Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. En el dia després del gol salvador de Dani Olmo, que fa que la selecció espanyola pugui mirar amb més optimisme la classificació pel Mundial de Qatar. Un gol que va arribar al minut 92, quan semblava que els de Luis Enrique no passarien de l'empat a Geòrgia i es comprometria seriosament la classificació pel Mundial a les primeres de canvi, després d'empatar en la primera jornada davant Grècia. Però Dani Olmo li va posar fe, el porter va col·laborar una mica també, i al final Espanya, que va poder sumar agònicament els 3 punts ahir. Ara el grup està amb Suècia líder, 6 punts, Espanya segona, 4. Dimecres tenim Espanya-Kosovo i Grècia-Geòrgia. De la resta de la jornada de partits internacionals, destaquem el gol de Dembélé en el Kazakhstan 0, França 2. Els 3 del Barça, Lenglet, Griezmann i Dembélé, van ser titulars. Mentretant, el Barça tornarà aquesta tarda a la feina per començar ja a preparar el proper partit de Lliga, que recordem és dilluns que ve a l'estadi del Camp Nou davant del Valladolid. En principi, Ronald Koeman recuperarà ja per aquesta cita a Piqué i a Sergi Roberto. Hi ha moviments en l'àrea institucional. Laporta prescindeix dels executius Albert Soler, que era el director de les seccions professionals, i de Román Gómez Ponti, cap dels serveis jurídics. A segona divisió, jornada magnífica pels 3 catalans. Els 3 han guanyat. A l'Espanyol, 1-3 a Castelló, i està líder a l'espera del que faci avui el Mallorca Fuenlabrada. Remuntada èpica del Girona per guanyar 2-1 a l'Albacete amb 2 gols al temps d'afegit. El Girona es situa a 4 punts de la promoció d'ascens, i molt valuosa també la victòria del Sabadell a Lugo per 0-1. Victòria que li serveix per sortir de la zona de descens. Així que cap de setmana rodó pels equips catalans. En bàsquet, el Barça se'n va cap a Tel Aviv per jugar demà partit d'Eurolliga contra el Maccabi, després d'aconseguir ahir una victòria agònica davant del Fuenlabrada al Palau per 81-79. La penya que va caure 78-88 davant del Betis. Avui tenim Estudiantes a Andorra. En motor hem estat pendents dels inicis dels Mundials de Fórmula 1 i de motociclisme. En MotoGP, victòria per Maverick Viñales en la primera cursa per davant de les Ducatis de Zarco i Bagnaia. Joan Mir, l'actual campió, va ser quart. I en Fórmula 1, el Mundial comença com es va acabar, amb domini de Hamilton, que va superar Verstappen en una lluita molt aferrissada. Fernando Alonso es va haver de retirar per un problema mecànic, mentre que Carlos Sainz va acabar vuitè sumant 4 puntets. A la Volta Ciclista Catalunya, domini total de l'Ineos, que ha acabat ocupant les 3 places del podi. Victòria per Adam Yates, Richie Port segon i Geraint Thomas tercer. I en futbol sala, contundent derrota del Barça a la final de la Copa d'Espanya, disputada a Madrid. El Barça va caure per 6-1 davant Inter Movistar. Avui comentarem la jugada al nostre debat, com cada dilluns, amb el Minguella i el Poli Rincón, i les preguntes del dia a Esports Cope. En clau Barça us preguntem per Dembélé. Què faríeu amb ell? El renovaríeu la gran majoria, 71%, el vendríeu al 29%. En clau espanyol, la pregunta és si mantindríeu a RDT a la banqueta contra el Fuenlabrada, que ja partit torna a jugar l'Espanyol aquest dijous. El mantindríeu a la banqueta només al 31%, el posaríeu ja de titular al 69%. El Marc Peires està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllori, passant gairebé 10 minuts de les 3 de la tarda. Estem en marxa, la pilota ja roda Esports Cope. ¿Te ha llegado el seguro y no llegas? Pues tranquilo, en Verti quieren ayudarte. Por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche y además puedes fraccionar el pago como quieras. Si necesitas ayuda, no lo dudes. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ahorra hasta el 40% con las ofertas de primavera de Amazon, estés donde estés. Si quieres ahorrar desde tu casa de campo, si buscas gangas desde tu apartamento del centro, o si cazas ofertas desde el salón de baile de tu castillo. Ahorra hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon, hasta el 31 de marzo.
Vinga, comencem en aquesta setmana marcada encara pels partits de seleccions. Ara de seguida ens aturem en l'agònica victòria de la selecció espanyola a Geòrgia, però abans enfoquem en Dembélé, que està passant per un moment dolç, no només amb el Barça, també ara amb la seva selecció, en França, ha tornat a jugar amb el combinat francès després de molt de temps. Ahir va ser titular i, a més, va marcar un bon gol en el Kazakhstan 0, França 2. Saludo a Elena Condis. Hola, Elena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Està Dembélé, estarà molt content el Dani Senabre, que tenim a Dembélé en el seu millor moment en molt de temps, eh?
Sí, ha tornat a França per la porta gran, gairebé 2 anys i mig després de la seva última convocatòria, el novembre de 2018. La seva gran actuació en aquesta victòria 0-2 amb gol inclòs s'ha guanyat els elogis a la premsa del seu país. Avui repassava els principals titulars i tots són elogis cap a Dembélé. Le Parisien diu: aquest és el Dembélé que volem. L'equip Dembélé ha mostrat el repertori de les seves virtuts, una de les seves actuacions més completes com a Blue. France Football destacava també: aquest és el Dembélé que estimem. Ha canviat, per tant, l'opinió del seu país. També s'ha guanyat la confiança al Barça. Fa 2 setmanes ja us explicàvem que una de les grans prioritats del club, amb la porta al capdavant, era renovar-lo. D'aquesta notícia han passat 2 setmanes i encara no hi ha hagut cap acostament, però la tenim actualitzada, Joan.
A veure.
La tenim actualitzada perquè, bé, hem hagut de parlar amb les dues parts, amb els dos protagonistes. Des del Barça em reconeixen que encara no hi ha hagut cap contacte amb Dembélé, però em diuen que aviat trucaran al francès. I què hi diu Dembélé d'aquestes intencions del club? Doncs des del seu entorn em fan saber que el jugador no té pressa, no té cap pressa per asseure's a abordar la seva ampliació de contracte que acaba el 2022. Em diuen que està content de com li estan anant les coses al Barça, que està content de Koeman, amb qui per fi ha pogut trobar la regularitat i deixar enrere les lesions per primer cop des que va arribar en cadena 23 partits consecutius amb el Barça, més els dos en França jugant sense patir cap contratemps. I ara Dembélé no vol córrer, no vol córrer a prendre una decisió sobre el seu futur, el seu cap, em diuen, la seva prioritat és lluitar per guanyar els 2 títols que estan en joc amb el Barça, la Copa del Rei i la Lliga, i també convèncer a Deschamps que compti amb ell per l'Eurocopa, perquè la veritat és que, escoltant el seleccionador, a mi em continua semblant bastant fred amb Dembélé. Intueixo que és perquè no es relaxi, però fa 6 dies advertia que podia donar més i ahir, després de la seva gran actuació que destaquen tots els mitjans francesos, el seleccionador només deia que Dembélé està en el bon camí.
O sigui que ara mateix podríem dir, Elena, que té més pressa el Barça per renovar-lo que Dembélé per renovar, no?
Sí, sí, perquè el Barça fa 2 setmanes ens deien que una de les grans prioritats és renovar Dembélé. Avui ens diuen que aviat el trucaran. I Dembélé, la resposta que ens donen des del seu entorn és que, bé, que ell està molt content aquí, però que ara les seves prioritats són els títols que pot guanyar amb l'equip. La Lliga i la Copa.
Molt bé, els internacionals que continuen amb les seves seleccions encara uns dies més i la resta, els que estan aquí a Barcelona, Elena, tornen a la feina aquesta tarda, no?
Sí, sí, amb Koeman, després d'unes vacances, que suposo que ara t'ho comentarà el Víctor Navarro. Torna Ronald Koeman i torna els jugadors que no han anat amb la seva selecció. Recordem que hi ha 14 internacionals que estan fora. Avui a les 5 es retrobaran els que s'han quedat en família a Barcelona per fer el primer entrenament de la setmana i anirà recuperant progressivament els jugadors que estan amb la seva selecció en Ronald Koeman, segurament entre dijous i divendres. El Barça, recordem, no juga fins al dilluns de Pasqua contra el Valladolid al Camp Nou.
Condis, moltes gràcies, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Adéu.
Vamos a España, que sigue atacando por la izquierda. El bueno para Jordi Alba, Dani Olmo, Dani Olmo. ¡Chuta! ¡Gol, gol!
¡Vamos!
¡Gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
Bueno, a veces yo creo que queremos combinar un poco demasiado y llegar a zona de finalización de una manera más complicada y más difícil. Yo creo que el recurso de tirar desde lejos lo tenemos y sí que es verdad que a veces lo tenemos que utilizar un poquito más, pero bueno, hoy no nos ha salido bien ese recurso, como, pero bueno, tenemos que seguir jugando como hasta ahora, combinando y como hemos hecho, y seguro que también marcaremos de otras maneras, seguro.
Sí, estoy preocupado, muy preocupado de cara al partido de Kosovo, muy preocupado. Pero vamos a intentar solventarlo con lo que sea. Si nos falta fútbol y nos falta precisión y nos falta finura y nos falta frescura, pues será con el corazón, con la cabeza, con lo que sea. Pero España tiene que estar en el próximo Mundial y no contemplamos no estar. Y ya vemos que los rivales no regalan nada y los rivales tienen calidad. Estoy más que preocupado de cara a este último partido. Firmo sufrir si al final ganamos, pero es cierto que el fantasma de que se complica mucho la clasificación, o que se complicaba mucho la clasificación, y de hecho pienso que todavía está complicada y lo va a estar porque no hay enemigo pequeño.
Sí, sí, victòria agònica d'Espanya, 1-2 davant Geòrgia, gol en temps d'afegit a Dani Olmo. Com diu Luis Enrique, és cert que l'empat complicava molt ja la primera plaça de grup, que dona accés directe al Mundial de Qatar. Amb la victòria, el panorama és molt millor, encara que Suècia encapçala el grup amb 6 punts, Espanya segona amb 4. Saludo Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, Joan, buenas tardes.
Bueno, qué agonía, qué sufrimiento, ¿eh?
Uf, madre mía, porque si España hubiera empatado, la verdad es que no te digo que peligrara la clasificación para el Mundial de Qatar, pero el primer puesto empezaría a estar complicado, porque aunque dijo luego Luis Enrique que teme mucho el partido del miércoles ante Kosovo, pues los socos les metieron 3 y van a ser nuestro principal rival. Así que el primer puesto se hubiera puesto muy caro, pero bueno, al final España tiró de casta, movió alguna ficha a Luis Enrique, le dio toda la banda a Alba, y primero Ferran Torres y sobre la bocina Dani Olmo consiguieron una victoria agónica que de momento coloca a España con 4 puntos sobre 6.
Sí, sí. Le pegó con todo Olmo, ahí le puso fe el chico, el portero colaboró un poquito, pero bueno, bien, bien.
Sí, es un futbolista más interesante, ¿eh? Que le tiene mucha fe, como por ejemplo a Eric García, Luis Enrique, que lleva 10 partidos con la selección, en muchos de ellos titular, ha metido 2 goles y ha jugado en varias posiciones, de interior, la banda izquierda, también puede jugar en el otro costado, tiene gol, la pega, dicen incluso que le gusta mucho a Zidane, este futbolista que, bueno, poquito a poco se va abriendo un hueco en la selección española. Y desde luego que nadie se plantea ahora mismo hacer una confección de una posible lista para la Eurocopa sin la presencia de Dani Olmo.
Oye, Pedri está bien, ¿no? Que salió volando el hombre en la última jugada del partido y nos asustamos un poco, pero nada, ¿no?
Sí, en principio acabó, bueno, algo dolorido el partido, pero sin lesión, al igual que Busquets, que fue sustituido, y Jordi Alba, que fue uno de los mejores. Y el equipo ha dormido en Tbilisi, ha despegado de allí a las 12, que eran las 10 en España, y tiene previsto llegar a Sevilla, vuelo directo, alrededor de las 4 de la tarde. Va a haber entrenamiento, supongo que suave, en el Benito Villamarín, a puerta cerrada a las 7. Antes, a las 6:30, rueda de prensa telemática de Fabián Ruiz. Volverá a haber muchos cambios ante Kosovo, y supongo yo que Ramos, que ayer no jugó ni un solo minuto, será titular, y Gerard Moreno, que fue el descarte, no ha podido estar por esas molestias, esa sobrecarga en los isquios de la pierna derecha, ni contra Grecia ni contra Georgia, pues ya estará a disposición de Luis Enrique para el tercer partido.
Está casi imposible acertar el 11, Miguel Ángel, que de un partido a otro Luis Enrique hace unos cambios tremendos.
7 ha acertado los dos. Me parece poco, pero
bueno, no está mal, ¿eh? Siendo Luis Enrique quien alinea, no está mal, ¿eh?
7 los dos, y ayer, por ejemplo, me equivoqué, los dos centrales. Yo pensé que iban a jugar Ramos y Íñigo Martínez, y jugaron Llorente y Eric García. Pero bueno, esto es lo que hay.
A pesar de la preocupación de Luis Enrique, a Kosovo habría que golearla, vamos.
Bueno, no sé si golearla, pero...
O ganar bien, vamos,
sí,
ganar bien.
Habría que meter 7 de 9, meter presión a los suecos, y bueno, luego ya la siguiente ventana, que va a ser en septiembre, pues ya jugamos contra ellos y la posibilidad de hincarles el diente de manera directa, ¿no? Pero yo creo que España no debe ganar a Kosovo, que en teoría es la cenicienta del grupo, aunque ya ves también cómo está el fútbol. Ayer a mí Georgia me gustó, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Un equipo
más que Grecia,
fuerte,
más que Grecia.
Sí, sí, sí. Y valiente, ¿eh? Fuerte físicamente. No veas cómo arrancaban 2 o 3 futbolistas cuando salían con la pelota. Montaban contras peligrosísimas y luego poderosos en el juego aéreo. Así que, bueno, el fútbol se va igualando. Eso es un tópico, pero es una gran verdad. Y cada vez es más difícil ganar a domicilio. Fíjate que España llevaba 7 partidos sin ganar fuera. La última victoria fue en noviembre el 19 con Robert Moreno y desde entonces con Luis Enrique hasta ayer, 7 salidas con 6 empates y la derrota de Kiev ante Ucrania. Así que ya te digo que ganar hoy está cada día más caro y fuera de casa ni te cuento.
Oye, nos lo jugaremos con los suecos. Si nos ponemos en lo peor y España no acaba primera de grupo, acaba segunda, hay repesca, ¿no?
Pues me tengo que enterar bien, sí, hay repesca seguro, aunque es doble eliminatoria. O sea, si España fuera segunda, tendría una doble repesca. Y luego en la Liga de Naciones, que España juega en octubre, recordemos que la semifinal es contra Italia, de ahí también sale alguna plaza de clasificación para el Mundial de Qatar. O sea, tenemos tres opciones. Primera plaza, que lo concede automáticamente, segunda plaza, te ves abocado a una doble repesca, y la tercera, Liga de Naciones, que este año sí vamos a jugar esa fase final y que creo que también hay premio, no sé si para el primero y para el segundo. Tendría que hablar con Evangelio, pero también hay algo que rascar ahí.
Bueno, el tema es acabar primeros de grupo y así nos ahorramos cosas raras. Miguel Ángel, gracias, un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Al marge de les victòries de França i d'Espanya, que ja hem comentat, què més destaquem de la jornada de partits de seleccions?
Doncs, la sub-21, que va empatar a 0, va debutar Mingueza, Òscar Mingueza, això sí, amb aquesta expulsió al minut 87, una expulsió desmesurada, veient la repetició. Riqui Puig encara no juga cap partit, els Països Baixos van guanyar 2-0, 90 minuts de Frenkie, que ho està jugant tot, com en el Barça. I també Alemanya diumenge va guanyar per la mínima Romania amb un gol de Gnabry. Ter Stegen es va quedar a la banqueta, va jugar Neuer. Francisco Trincao va marcar de penal el 2-0 definitiu en el partit de la sub-21 entre Portugal i Inglaterra, aquesta finestra de seleccions, ja us ho vam dir. Francisco Trincao està jugant amb la sub-21. Martin Braithwaite no va participar en la golejada per 8-0 de Dinamarca a Moldàvia. I Serginho Des va jugar de titular en l'amistós d'Estats Units i Irlanda del Nord. Els nord-americans van guanyar per 1-2 i, per cert, ja han acabat aquesta finestra d'internacionals, així que Serginho Des podrà tornar a la dinàmica del Barça en qualsevol moment. I eren dos amistosos que, a diferència dels sud-americans, sí es podien jugar perquè es feien a Europa.
Ara fem la pausa i després més coses del Barça a nivell institucional, però abans ara ho comentàvem amb Elena Condis. Ronald Koeman ha estat uns dies de vacances. Ens hem enterat per Lluís Canut a Marbella. En teoria no podia, no?
Sí, una escapada de 3 dies que explica Canut, com deies, al Mundo Deportivo aquest cap de setmana. Diu Canut que va aprofitar per relaxar-se a Marbella amb la seva esposa, amb Bertina, que van veure el seu antic company del PSV Eindhoven, Soren Lerby, i van estar gaudint també de la gastronomia. Hem consultat al club. Des del Barça desconeixen i no saben res dels motius d'aquest viatge, ni si tenia permís o no, però remarquen que Ronald Koeman estava de festa i tenia festa.
I s'ha saltat el...
Entenem que sí, per la resposta.
El confinament que hi ha ara mateix establert.
Exacte, que no pots anar a una altra comunitat autònoma. Tot això ja va esclatar amb lo de fotografia de Marcelo.
Ha estat a València, també, no?
Exacte. I aquesta contraportada que havia passat desapercebuda del Mundo Deportivo i de Canut, doncs ara ha sortit a la llum, sobretot després del cas Marcelo.
Fem una pausa i més coses del Barça.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Més coses del Barça en l'àmbit institucional, Víctor, que hi ha un parell de destitucions d'executius importants.
Sí, el club ha enviat un comunicat intern, tal com va fer amb Mateu Alemany, anunciant que la junta directiva ha decidit acomiadar Albert Soler i a Román Gómez Ponti. Albert Soler era el director de l'àrea d'esports professionals i, de fet, el van veure al Palau dijous passat en la presentació de Pau Gasol, i Román Gómez Ponti, com sabeu, era el cap dels serveis jurídics del Barça i, en el seu cas, també està investigat per l'escàndol de les xarxes socials, pel Barça Gate, que és un judici que es farà aquest estiu. El club ha decidit que temporalment el director executiu Òscar Grau s'encarregarà dels esports professionals, de les ciències de l'esport i del Palau Blaugrana, i pel que fa als serveis jurídics se'n farà càrrec també temporalment Cristina Belloque, que era advocada que assessorava en aquesta àrea. A més, Joan Laporta té la intenció d'anunciar el seu organigrama a l'abril. encara queden sortides, algunes com ha avançat l'esport seran a finals de temporada, com la de Kluivert. El seu lloc com a cap de la Masia serà per Alex Sanko, i la resta de sortides, algunes a més d'esperar fins al 30 de juny, són complicades perquè hi ha contractes en mig i si no hi ha voluntat de les dues parts s'haurien de pagar indemnitzacions molt altes o anar a judici, cosa que vol evitar aquesta junta directiva. I per cert, Joan, tenim novetat del cas Neymar, que el Tribunal Suprem ha confirmat que Neymar Júnior i els seus pares seran jutjats a l'Audiència de Barcelona per presumptament delictes de corrupció entre particulars i estafes per simular contractes amb prejudicis de tercers quan es va fitxar pel Barça. Consideren que com cap delicte es va cometre fora d'Espanya, es va cometre tot a Barcelona, la de jutjar l'Audiència de Barcelona.
Perfecte. Ja us vam explicar la setmana passada que a nivell intern Mateu Alemany ja treballava com a nou director de futbol. Mateu Alemany que es converteix en peça clau en la nova estructura del Barça, serà de fet l'executiu amb màxim poder en l'àrea del futbol i el volem conèixer una mica millor, i per això marxem cap a València amb el nostre company Hugo Ballester, que ja el coneixen bé. Hugo, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Muy buenas.
Buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poco qué recuerdo dejó Mateu Alemany en su paso por el Valencia, que estuvo un par de años como director general. Bueno, aquí va a ser director de fútbol, pero entiendo que más o menos las funciones van a ser similares o las mismas.
Sí, bueno, el recuerdo maravilloso. Estamos algo nostálgicos aquí en Valencia todavía de la etapa Mateu Alemany, Marcelino García Toral. Es cierto que sobre el césped Marcelino García Toral, el técnico asturiano, acaparó los focos por el rendimiento deportivo del equipo, pero el que engrasaba toda la maquinaria, el que se encargaba de todo el funcionamiento del día a día del club, el profesional en la sombra, sin duda que era el ejecutivo balear. Mateu Alemany, como bien dices, llegó en mayo de 2017, todavía con Lei Jun en la presidencia, pero a punto de marchar y del cambio con Anil Murti. Peter Lim, asesorado por Jan Laporta y por Javier Tebas, decidió apostar por la figura de Mateu Alemany para que enderezara un poco la nave valencianista que venía dando tumbos, como ahora en la realidad, por desgracia, también vuelve a asumir. Y Mateu Alemany, la primera decisión que tomó fue precisamente la de contratar a Marcelino García Toral como entrenador. Aquí estaba Alex Sanko, con quien, si no me corriges, va a coincidir también ahora en la etapa de Jan Laporta en el Fútbol Club Barcelona. Alex Sanko era el director deportivo de aquel Valencia Club de Fútbol, después de haber pasado por la academia, por la cantera. Y el candidato de Alex Sanko para el banquillo, que ya tenía madurado, que ya tenía gestionado para la temporada que estaba por entrar, la 17-18, era Quique Setién, que había hecho una gran campaña en el Real Betis Balompié y que era un poco el que seducía, ¿no? El gusto futbolístico de Alex Sanko. Llegó Mateu Alemany, que ya sabía que iba a tener plenos poderes en la parcela deportiva, como tú bien dices ahora, en Can Barça, y decidió darle la vuelta a la situación y decirle a Lei Jun, a la presidenta, y a Peter Lim, el propietario, que el técnico que encajaba mejor era Marcelino García Toral. De aquel pequeño pulso deportivo acabó saliendo de la estructura del club Alex Sanko y permaneció Mateu Alemany, que introdujo a Pablo Longoria en la secretaría técnica del club. Con Marcelino en el banquillo y con Mateu y Pablo en la gestión deportiva, el Valencia obtuvo una semifinal de la Copa del Rey, una semifinal de la Europa League, campeón de la Copa del Rey frente al Barça y dos clasificaciones consecutivas para la próxima edición de la Liga de Campeones en, como dices, apenas dos años y poco tiempo que estuvo aquí al frente del equipo. Es sin duda un ejecutivo que manejaba absolutamente todo. Desde la relación con los medios de comunicación se convirtió en portavoz. Cada X tiempo, periódicamente, él se propuso dar una comparecencia, una rueda de prensa pública para explicarle al valencianismo por dónde iba el camino del club. Manejaba perfectamente el entorno, perfectamente los tiempos. Su discurso era perfectamente entendible por el aficionado de a pie. Y con la directiva tuvo una relación buena, porque lejos de una lucha de egos, de celos, de protagonismo, él prefería estar en segundo plano. Él cedía el éxito, la gloria a la llegada de Anil Murti en la presidencia. Él nunca quiso alzar el trofeo antes que nadie. Él nunca quiso colgarse la medalla de tal fichaje o tal venta antes que la propiedad. Y en ese sentido tuvo también un comportamiento espectacular. Luego preguntaréis, ¿la fricción entonces por dónde vino? Vino por los celos de la otra parte, de Anil Murti, que sentía que el triunvirato entre Mateo Alemán, Pablo Longoria y Marcelino García Toral se estaban llevando la gloria en el año del centenario de todos los méritos deportivos y sociales, y él quedaba en un segundo plano. Y como Anil Murti era la correa de transmisión con Singapur de la información, aquello se fue desgastando, se fue deteriorando, hasta que finalmente se acabó por romper por el lado más débil.
Oye, Hugo, has dicho antes que Joan Laporta aconsejó a la directiva del Valencia en su momento que incorporaran a Mateo Alemany. Por lo tanto, la relación entre estas dos personas viene de lejos. La alta consideración en que Laporta tiene a Mateo Alemany viene de hace tiempo ya.
Sí, yo creo que además Joan Laporta es un hombre inteligente, muy experimentado en el mundo de la gestión, no solo la futbolística, sino en el día a día, y evidentemente entenderéis que él no se lleva a Mateo Alemany por sus éxitos recientes en el Valencia Club de Fútbol, por su trayectoria en el Mallorca o por su estatus en el fútbol español. Hay una relación personal también, hay una cercanía, hay una complicidad, hay una confianza. Y Joan Laporta, a través de su relación con Jorge Méndez y este a su vez con Peter Lim, pues estableció ahí un nexo de comunicación. Si no fue él el que le dijo ficha a Mateo Alemany, sí que fue a una de las dos personas, junto con Javier Tebas, que hizo mucha fuerza también para enderezar un club importante en la Liga Española como el Valencia Club de Fútbol, a la figura de Peter Lim en cuanto a asesoramiento se refiere. No sé, porque hay que estar en el teléfono móvil de los protagonistas, si fue Peter Lim el que llamó a Joan Laporta o fue Jorge Méndez el que intermedió para preguntarle a Joan Laporta qué le parecía a Mateo Alemany como ejecutivo, pero sí que Laporta tuvo una opinión formada, positiva, a la hora de que Peter Lim decidiese aceptar la llegada de Mateo Alemany al Valencia.
¿Qué talante tiene? ¿Qué carácter tiene?
Bueno, él aquí dio un giro de 180 grados. Él comenzó como lo que es. Él es un hombre con las espaldas anchas, es un hombre que está de vuelta, es un señor. Él derrocha clase con su andar. Y bueno, digamos que no es soberbia la definición que utilizaría, pero sí que es un hombre muy seguro de sí mismo. Y él, cuando llegó aquí a Valencia, pues primero por no conocer el entorno y segundo por la inseguridad que siempre atesora el cargo de estar a las órdenes de un hombre que está a 10.000 kilómetros de tu ciudad y que tienes que evidentemente rendirle cuentas, pues él empezó muy de perfil. Pero luego, a medida que él fue conociendo el entorno, nos fue conociendo a la ciudad y fue creciendo el club a nivel deportivo y social, él tendió siempre la mano al talante cordial, cercano e interesado, ¿no? De vamos a llevarnos bien las dos partes, porque ambas partes sacaremos rédito de esta relación. Así que te podría decir que él lo maneja todo a las mil maravillas y que evidentemente Valencia no es Barcelona, o Barcelona o el Barça no es el Valencia Club de Fútbol, es de otra dimensión, pero creo que está sobradamente capacitado, y lo digo con total honestidad y sin ningún interés, para en la medida que lo dejen, porque luego habrá dinero de por medio, lo que pueda hacer y lo que no, hasta donde pueda trabajar, hasta donde le puedan dejar, si le ha dejado plenos poderes en el área de fútbol, yo creo que va sobradamente a llevarlo a donde el Barça merece, que es estar arriba.
Sí, sí. Además llega en un momento, cogió al Mallorca en un momento delicado, cogió al Valencia en un momento muy delicado también, en coyunturas complejas, y lo reflotó. Y esta es la coyuntura que se encuentra ahora, al club en una situación muy delicada también, por lo tanto, bueno, experiencia tiene en ese campo.
Sí, yo creo que es además de rendimiento inmediato, que es lo que estos clubes que has nombrado, y sobre todo el Barça por la dimensión a nivel mundial que tiene, necesitan, ¿no? Un hombre que, a pesar de venir con la vitola de siendo muy muy extremos, viene usted a gestionar miseria por la situación económica delicada que hay, no solo por la pandemia, sino por la situación actual de los clubes, él revertir esa situación y decir: sí, vamos a gestionar miseria, pero vamos a no perder grandeza. Y yo creo que en ese sentido, pues lo fácil ahora es vender activos en el Barça. Hay una nómina importante de futbolistas que él ya desde hace tiempo seguramente esté gestionando a nivel mental y en la sombra, dónde puede sacar más dinero, dónde puede sacar mayor beneficio y con qué puede cubrir gastos con ingresos atípicos. Y a partir de ahí yo creo que si todo sale según lo que tiene él previsto en la cabeza, no me cabe duda que el Barça, a pesar de la delicada situación que tiene a nivel económico, la temporada que viene no va a perder competitividad, sino todo lo contrario.
Magnífico, Hugo. Pues muchas gracias. Seguro que los oyentes de SportCope ya tienen una idea mucho más aproximada de quién es Mateo Alemany.
Un placer, como siempre, Joan.
Gracias, Hugo.
Un abrazo.
Esport.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esport.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 12 12. Creu Blanca. Ara és el moment.
Ara el debat a Esportscope a les 3:35 amb el Minguella. Hola, Minguella, bona tarda.
Què tal? Com anem?
Molt bé, i tu què tal?
Bé, home, estem aquí per a l'Ada, tots, separat el vent, solet, tranquil·litat total, molta distància, molta mascareta, sí. I anar fent-ho.
Sí. Tu veig que respectes les normes, que no t'has saltat el confinament, que hi ha gent que s'ho salta, això, eh?
Home, no, s'ha de ser seriós, tu. Estem aquí en pandèmia i s'ha de ser seriós. Sí, jo no m'ha dit com controlen tot i no hi ha gent, les terrasses, ni res, ni el restaurant. Té de ser així, tu, serios.
Hola, Poli.
¿Cómo estamos? ¿Qué tal todo?
¿Qué dices?
Sí. No, aquí, respetando como tú. Escucha,
¿te vemos? ¿Estás invadido o no? En alguna terraza, aquí.
Aquí, dejándolo. Si es que, escucha, la pregunta, Joan, está magnífica, respeta, pero escúchame una cosa, ¿quién respeta las normas aquí? ¿Quién respeta las normas? Sí, tenemos toda Europa paseándose por España libremente. Exacto. Sin ningún problema. O sea, ya no queda a mí el problema. El problema
hay unas imágenes
está.
Que tumban de espalda, sí, sí.
Ayer me mandaron unos amigos míos un vídeo con los 20 o 25 alemanes todos allí cantando, fantástico, todos sin mascarilla, nadie, todos en una terraza aquí en Sevilla, claro. Más contentos que unas castañuelas, pero ni una mascarilla puesta, ¿eh? Eso sí, esto, las normas de seguridad y todos juntos, bailando, todas las mesas al lado, magnífico, magnífico.
Como ya. Debe ser tú, como debe ser.
Ya veremos después de Semana Santa a ver cómo estamos. Ya
claro,
ver,
pero la culpa la tendremos nosotros, no los que han venido de fuera, la tendremos nosotros.
No. Claro.
Así que y luego, escucha, y luego el Atleti no puede ir a jugar a no sé dónde, tiene que irse a jugar a Turquía. El Madrid no puede ir a jugar a Inglaterra, porque claro, ellos ponen sus normas y tal. Y aquí pueden venir los ingleses, y puede venir cualquiera. Yo es que esto me parece de auténtica chufleteo, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? En fin.
Poli, qué sufrimiento ayer, ¿eh? Con la selección. Joder. Madre mía, qué agonía, ¿eh? Buah.
Sí, lo que pasa, a ver, esto no nos puede desvirtuar la realidad. Y la realidad que si ayer no llegamos a ganar, esto hubiera sido un caos total, ¿eh? Solito, ¿eh?
Sí, sí.
No me, es que te hubieras puesto, pues fíjate, ponte que hubieras sacado un punto al final, un empate, te pones con dos puntos ahora mismo, habiendo jugado contra Grecia, habiendo jugado contra Georgia. Sí, o sea, sí. No es que haya jugado contra Suecia, haya jugado contra Bélgica o Holanda o cualquier sitio de esto. No, no, no. Sí. Estamos en una situación complicada. Hombre. El ganar ayer el partido enmascara el resultado en el sentido de que tenemos los tres puntos, de que estamos a punto, que nos podemos clasificar, que dependemos de nosotros, pero el problema de esta selección es la pregunta que yo os hago, ¿a qué jugamos?
Sí.
¿A qué jugamos? Yo es que no lo sé, te lo digo sinceramente, no tengo ni idea. De por sí no lo sé, pero es que en este caso concretamente menos todavía.
Yo creo que hay que asumir que, como muchas otras selecciones, la misma Alemania y otras, y Francia en su momento, Italia, España, ahora no tiene un grupo de jugadores como para decir, no, con estos vamos al fin del mundo. No, tiene jugadores jóvenes, tiene jugadores que ya no están, entonces esto pesa. Otra cosa es que puedes pensar que la alineación podía ser otra, que el grupo puede ser otro, bueno, esto siempre es así, pero si tú ves a Alemania, tú estar ahí que, y los alemanes han sido muchas veces campeones del mundo, y en cambio, Italia ha habido años que ha sido de yo creo que hay que entender esto, es decir, no es un problema de Grecia, o así, es un problema que la selección española, ¿qué jugadores de nivel mundial tiene en este momento?
Pero José, estando de acuerdo contigo, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, pero mira, para mí hay una cosa que en el fútbol es básica y tú me vas a entender perfectamente. Cuando tú sabes lo que hace, eso te da la tranquilidad de la ejecución de tu pensamiento y de tu idea. ¿Es correcto o no es correcto? Y aunque cometas errores, y aunque cometas errores, los puedes arreglar. Un partido malo lo puede tener cualquiera. Pero si tú sabes lo que estás haciendo en el campo, si tú sabes lo que tú quieres ejecutar y si tú sabes lo que quieres hacer, al final terminas haciéndolo. Lo que tú no puedes tener es el balón para dar mil toques y no seamos capaces de generar
ningún problema de calidad de jugadores. Yo hablo de otra cosa, yo hablo de nivel de jugadores, de nivel, de calidad, contrastada. Los de ayer, los de otro día, son buenos jugadores, pero no hay ni un crack. a mí que me perdonen todos, yo respeto a todos los jugadores, es decir, ¿cuál es el jugador definitivo? ¿Cuál es el que maneja? El Alba, decía. El crack del equipo es Alba, con todos los respetos a Alba.
No, no, yo lo dije, ya vas a empezar el partido, ¿te acuerdas que lo dije? Dije, vamos, entonces, a ver, si tú pones a Jordi Alba, evidentemente claro, tienes que darle, claro, lo que hace en el Barça, pero si esto...
Claro, mira, escúchame, yo... el lateral derecho, ¿dónde juega? No sé, es igual. Bueno, sí. El Eric García no juega, en el City no juega, el otro, no sé qué, no sé, el Alba sí juega, el Busquets sí juega. Claro. Y así vas viendo jugadores que bueno, y esto, ¿quién es el jefe de este equipo? ¿Quién es el de, oye, dame la mic que yo lo resuelvo? No hay, en este momento no hay en España.
Sí, ayer lo decía Paco González, y estoy de acuerdo, tú veías la alineación y parecía más una, claro, no una sub-21, una olímpica de las de antes que una absoluta.
Ahí lo clavó, Paquito, perfectamente.
Es que esto hay que asumirlo, Poli, el nombre es el mismo, pero el nombre, si los jugadores que siguen debajo del nombre no tienen un nivel determinado, con el nombre solo no ganas.
No, totalmente de acuerdo contigo. En eso, lo que pasa que yo cuando... Por eso te decía yo lo que te estaba diciendo antes. Como bien dicho, si estamos hablando de una selección que no tiene un pedigrí como para tener a lo mejor dos o tres cracks que puedan tomar el mando como pasaba antes, que puedan tomar las decisiones y las riendas, escúchame, tendremos que jugar como un equipo. Yo decía ayer, vamos a hacerlo fácil. ¿Fácil qué es? Vamos a intentar llegar a la portería contraria lo más rápidamente posible y tener el mayor número de veces el balón en el área, que fue lo que pasó. En los últimos 20 minutos, cuando ya metimos tal, cuando ya pudimos empatar el partido y tal, ¿qué hicimos? Volcar las jugadas a un equipo, con todo mi respeto, que es Georgia, que los pobrecitos lo único que podían hacer era defenderse y en el principio, cuando tuvieron fuerza, salir a la contra alguna vez y nos hicieron un gol. Sí, sí. Pero es que otra cosa no pueden hacer. Tú dime de todo lo de equipo de Georgia, de verdad, si está al nivel de segunda división, fíjate lo que te digo.
No, por eso te digo, y con este equipo chutas tres veces a portería, entonces tienes que, analicemos nuestros jugadores. Por lo que sea, pues se ha caído este, se ha caído el otro, que ya no está, el otro se ha hecho mayor, todo esto, ya es lo que hay, bueno, llámale selección olímpica, llámale lo que quieras, estás atravesando en el que se supone que se va a reconstruir. Y cuidado, cada vez con la llegada de extranjeros o no seleccionables, cada vez más complicado esto.
Sí.
Bueno,
sí,
vamos
sí,
a ver cómo va el miércoles contra Kosovo.
Hombre,
se me ha quedado buen, señores.
Con los de Kosovo estoy asustado, porque son Kosovo.
Enrique está asustado.
Kosovo no lo ha reconocido España, el gobierno de España no lo ha reconocido a Kosovo. ¿Cómo van a jugar?
Sí. No, ha habido algún lío ahí, pero se juega el partido, no hay problema.
Al final se juega el partido.
El miércoles tenemos fútbol.
Además, escúchame, nos interesa porque se supone, lo digo con todo respeto y
humildad, que vamos a ganar.
Que nos interesa a nosotros,
hombre,
que se juegue.
Venga, ya, Poli, gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo
fuerte.
Adiós, seguimos.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Maverick Viñales. Maverick, hola, bona tarda.
Bona tarda. Per tots és interessant que el Barça estigui, no? Al final és un punt de referència. Jo crec que, bueno, ja l'hem vist sobre una moto, segur que no trigarà gaire.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Obrim el bloc dedicat als equips catalans de segona, que ha anat molt bé la cosa aquest cap de setmana. Quique Iglesias, bona tarda.
I que no s'acabi mai el mes de març, Batllori.
Home, l'Espanyol ha anat tan bé la cosa que està líder, provisional, però líder ara mateix.
Sí, esperant el que faci aquest vespre el Fuenlabrada de Mallorca, tenint en compte, a més, que el Fuenlabrada és el pròxim rival de l'Espanyol. L'Espanyol va jugar divendres, no oblidis, són 72 hores menys de descans pel Fuenlabrada, i això es nota, perquè l'Espanyol rep el Fuenla el dijous a la tarda, a les 5, a Cornellà, al Prat. 1-3 amb gols de Darder, amb gol de David López, que va jugar, com et vaig dir, infiltrat, amb expulsió de Iago Indias, l'Espanyol, que està estupendo, 8 partits sense perdre, RDT suplent, que diu la gent de la nostra xarxa social.
Volen que sigui titular, que bueno, torni a la titularitat en un percentatge del, t'ho dic ara, del 70%, pràcticament.
Bueno, la primera part de Dimata no va estar gens malament, la segona part va sortir RDT i sí, no va fer massa història, però va estar en el seu paper. Puado i Pedrosa demà acaben la seva col·laboració amb l'Eurocopa Sots 21. En teoria haurien d'arribar a temps per jugar dijous, no penso que cap dels dos sigui titular ni molt menys. Bare encara ha de jugar amb Albània. Avui roda de premsa, després de l'entrenament, d'un content Sergi Darder, parlant sobre el que ha de fer l'Espanyol d'aquí al final.
Bueno, nosotros lo que queremos es subir directo.
Primero, evidentemente, quedar primeros. Y si ahora mismo me pones un papel, firmo quedar segundos y terminar la liga hoy. No es quedar segundos, es simplemente subir directos. Sabemos que el playoff no es una cosa que nos gustaría jugar. Sabíamos que teníamos que dar un paso adelante los jugadores en decir, mira, por mucho que por sensaciones estemos no tan mal como nos pintan, tampoco voy a decir muy bien, y de que, bueno, de que los puntos no terminan de llegar, tenemos que dar un paso al frente y saber que tenemos que ganar de 3-3, no de 1-1, sino de 3-3, para conseguir nuestro objetivo, que es subir directo.
Sí, senyor, i l'Espanyol ha fet aquest pas endavant, l'Espanyol guanya partits i l'Espanyol està cada vegada més a prop de primera.
Tenim el Javier de Aro, de Tiempo de Español. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué dices? Va teniendo mejor color esto, ¿no?
Bueno, yo creo que después del partido de Mirandés ha habido un cambio radical de discurso y de relato por parte de todos, empezando por el entrenador y los jugadores. Ya no es aquello de hablar, bueno, ya veremos el objetivo, sí, no, ahora ya dicen directamente que o primeros o segundos, pero que se va a subir. Mm. Eso no se había dicho antes. Siempre se hablaba como muy metafóricamente de lo que se quería. Y este cambio es muy positivo para la mentalidad del equipo y hay que refrendarlo el jueves contra el Fuenlabrada, el domingo contra el Albacete y luego esperar al partido ya contra el Leganés. Pero está claro que a mí las cosas empiezan a olvidar de una manera un poco distinta, ya no por la victoria, sino por la forma del equipo. Y luego también, por ejemplo, ¿no? Yo te lo digo por el partido otro día de la Almería y el Leganés. Ha habido un ruido con el tema del penalti en el último segundo que le pitan a la Almería, pero es que nadie habla de un error garrafal en el reglamento del penalti que nos pitan a nosotros en Castellón.
Yo todavía no lo he visto el penalti, no sé qué han pitado todavía a estas alturas.
Es decir, yo hablo de error de reglamento.
Hay un jugador del Castellón que está dentro del área.
Que le hace el penalti, está dentro del área cuando Diego López va a sacar de portería. Y por lo tanto, se tenía que haber revisado esa jugada, porque es un error muy grave del reglamento. Y por lo tanto, yo ya mira, pueden pitar penalti, si le toca a David, que para mí no le toca, pero bueno, mira, interpretación. Pero lo otro es mucho más grave, es muchísimo más grave. Y nadie ha hablado del tema. Y deberíamos hablar de este tema. Porque luego de ese entrenador de Almería, que no se queja de que a los 15 minutos a Leganés le expulsan a un jugador que para mí no era expulsión. Claro, como pierdes en el último segundo te fastidia, y porque nosotros ganamos, porque remontamos el partido, pero esa jugada es muy grave y estoy esperando que el señor Isaac Fouto diga algo.
Bueno, pues ya se lo preguntaremos y seguro que emite un juicio.
Se lo preguntáis. No ha dicho nada.
Bueno, se lo preguntaré, ya te digo a ver qué me dice. Javi, gracias.
Vale, a ti.
Chao. Victòria també importantíssima del Girona, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom. Sí, molt important.
Més agònica impossible, perquè els dos gols per remuntar van arribar al temps d'afegit.
Mira, dues victòries seguides, Las Palmas i Albacete, les dues remuntant, l'última in extremis, aquesta d'ahir, però l'altra al tram final. Però vaja, que al final, i valgui la redundància, el que importa és sumar punts, i si pots encadenar victòries i retallar amb la promoció per pujar, doncs millor que millor, que és el que està fent el Girona. Ahir, ja explico, gairebé al final del partit, sense el gairebé, Sila i Estuani. Estuani donant punts al Girona. Ahir va marcar el sisè gol aquesta temporada i jo crec, fa temps, veritat, Batllori, que no et porto una veu de Cristian Uruguayo Estuani.
Bastant,
l'escoltem.
Sí. A veure.
Creo que el equipo nunca ha sido por vencido, tuvimos el premio al final, creo que ganar así nos da una satisfacción extra, ¿no? Sabíamos que estos partidos son difíciles, bueno, con su gol se nos puso complicado, pero tuvimos la fe y la convicción de poder revertirlo. La verdad que, bueno, nos da confianza para seguir trabajando la semana, que ya tenemos tres partidos. Así que, bueno, a seguir peleando duro, creo que estos momentos son muy lindos y tenemos que disfrutarlos.
Té 45 punts al Girona, ara mateix és a 4 de la promoció per pujar. El tall el marca el Rayo Vallecano. Però què passa? Que el Rayo té un partit pendent, aquest davant el Mirandés, per la proliferació de casos de coronavirus al conjunt de Miranda. De moment, a 4. I acabo amb un detall importantíssim. Ahir es va estrenar i com a titular en Lliga, ja ho havia fet a la Copa, amb el primer equip del Girona, un noi
de Premià de Dalt. Té 17 anys, es diu Arnau Martínez, com a titular a l'eix de la defensa, prova superada amb nota.
I què dir de la victòria del Sabadell per 0-1 al camp del Lugo? Nazareno Grossi, buenas tardes.
Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Victoria vital que le sirve al Sabadell para salir del descenso.
Así es, el Sabadell comienza la semana de la mejor manera posible, ya que tras la victoria de ayer sobre el Lugo y la remontada del Girona frente al Albacete, hoy el conjunto de Antonio Hidalgo se sitúa en zona de permanencia. Un Hidalgo que después del partido pasó por rueda de prensa, donde se mostró satisfecho con el resultado, pero también consciente de que su equipo no puede relajarse y debe ir a por más. Lo escuchamos.
Mentalment és important que el que facis es tradueixi en victòries, que és el que es tracta. Al final, per la confiança, quan creus en algú, has de tenir una recompensa, no? I quan tens la recompensa de la victòria, molt més, però encara queda en els de partit, queda moltíssim, hem de sumar encara més victòries i anirem per la següent dimecres.
Como bien indicaba el míster, el equipo ya piensa en el derbi catalán del miércoles y por eso esta mañana los jugadores han trabajado en Sabadell preparando lo que resta de la semana. Una semana que sin duda será determinante para un Sabadell que, como bien decíamos, recibe al Girona el miércoles en la Nova Creu Alta y visita al Leganés el domingo día 4 de abril. Mañana pasará por rueda de prensa algún jugador de la plantilla para evaluar la situación y resolver dudas en la antesala del exigente choque frente al Girona.
No me comentem, Naza, gracias.
Gràcies, hasta luego.
A la Lliga Femenina, Lliga Iberdrola, aquest cap de setmana, Sevilla 0, Barça 4 i Espanyol 0, Real Societat 4.
Esta Semana Santa en COPE seguimos estando muy cerca de ti.
La Semana Santa será diferente. Mientras tanto, la radio le va contando todo lo que pasa.
Con Carlos Herrera y toda la información desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Es un pequeño pueblo de tan solo 106 habitantes.
Conocer las historias, ponerle cara, conocer también a los voluntarios.
Con el mejor entretenimiento en La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Miles de historias y sirven para darnos una imagen de lo que está pasando en España.
La última hora y el mejor análisis con Ángel Expósito en la linterna.
Estamos en tiempo de juego en el arranque de este super...
Y con el mejor equipo de la radio deportiva española, con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en tiempo de juego el fin de semana.
Esta Semana Santa y COPE seguimos estando muy cerca de ti.
He cerrado mi negocio. Menos mal que me cambié a Línea Directa y no tengo que pagar mis seguros.
Línea Directa te ayuda. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tus seguros de coche, moto u hogar. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Tu microondas te dice cuándo están las palomitas. Y ahora con Iberdrola también te dice cuánto consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Un apunt de bàsquet, Albert, que el Barça se'n va cap a Tel Aviv.
Sí, la notícia és que no està Pau Gasol i es confirma, està volant el Barça, el que vam explicar el dimarts 23 de febrer al Tiempo de Juego de la cadena COPE, i és que Pau Gasol no debutarà fins al mes d'abril amb el conjunt blaugrana. Té demà Maccabi, té divendres Fenerbahçe i té el diumenge Burgos. Home, excepte que no agafi un alça Pau Gasol per anar a Burgos, en principi no hauria de jugar aquesta setmana. Està entrenant amb normalitat ja amb el grup, però s'ha de ser prudent, amb la qual cosa fixo el 9 d'abril, divendres, davant el Bayern al Palau Blaugrana pel possible debut de Pau Gasol amb el Barça.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Motor, que han començat aquest cap de setmana els Mundials de Motociclisme i Fórmula 1. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
A MotoGP li vam donar sort a Maverick Viñales, que ha guanyat la primera cursa.
Sí, sí, le entrevistamos el jueves y le dejamos bendecido. Victoria para Viñales en el estreno del Mundial de MotoGP. A mitad de la carrera, el piloto de Yamaha iba por detrás de Baña, de Zarco, de Miller y de Quartararo, pero a falta de 8 vueltas se situó primero, posición que no se dejó arrebatar hasta el final. Detrás de él llegaron las Ducati de Zarco y Baña. Mir, que iba segundo, cometió un error en la última vuelta y quedó cuarto. Viñales, contento con la victoria, pero prudente ante la igualdad prevista en el Mundial.
Ahora hay que continuar con los pies en la tierra y seguir trabajando fuerte. De todas maneras, quiero agradecer al equipo que ha hecho un gran trabajo, sobre todo en esta pretemporada. Hemos encontrado soluciones buenas, sobre todo para adelantar, porque era nuestro punto más débil. Y nada, contentísimo. La verdad que agradecer todo el trabajo que han hecho. Y hoy hemos podido brillar un poco, que ya nos hacía falta.
Próxima carrera también el domingo en los AIL.
En Fórmula 1 això ha començat com va acabar, amb victòria de Hamilton. Alonso, estaven pendents del seu retorn a la Fórmula 1. No va poder acabar la cursa.
Sí, y ahora te explico el motivo que es de risa. Abandonó por decisión de su equipo en la vuelta 33 cuando era 15º porque un papel del envoltorio de un bocadillo se metió en los frenos traseros de su Alpine. Así como suena, parece una cosa de Carlos Sainz padre de cuando le pasaba en los rallies. Suena surrealista, pero es la realidad. Antes ya había tenido problemas que le obligaron a reducir su marcha, así que el asturiano, que había llegado a ser 7º durante la carrera, a pesar de que ambos contratiempos le perjudicaron, se siente feliz el día de su regreso a las carreras de la Fórmula 1.
Tenía ganas de acabar la carrera, ¿no? Y no ha podido ser. Al final los frenos han sido la causa, creo, del abandono, pero antes teníamos también algún problema con las baterías en la recta, así que ha sido una carrera un poco a contrapié. Ha sido emocionante, para mí ha sido un buen día igualmente. No pudimos acabar, pero ya pensando en Imola.
Sí, acabó Carlos Sainz, hijo, en su debut con Ferrari, 4 puntitos ha cogido.
Sí, Carlos Sainz Jr. acabó 8º en una carrera en la que reconoce que pecó de prudente.
Una pena la salida, ¿no? Que no he conseguido salir del todo bien y luego me lo he tomado con mucha calma las primeras vueltas, igual con demasiada. No conocía el coche en aire sucio, cómo se comporta en esa situación y no me ha dado mucha confianza al inicio. Las 3 primeras vueltas iba un poco perdido. Luego ya cuando se ha sentado la carrera y he podido hacer mi ritmo, la verdad que iba muy rápido. Para la primera carrera no está mal.
Próximo Gran Premio, 18 de marzo en el circuito Emilia-Romana de Italia.
Sí, que ha estat una magnífica volta, la volta del centenari, al final amb domini total d'Ineos, que ha ocupat les 3 places del podi.
Amb Adam Yates, Richie Porte i Geraint Thomas entre els 3 primers, amb un gran cap de setmana, victòria superimportant per ell, per Peter Sagan dissabte i també per la volta, i del supercombatiu Thomas de Gent, el belga, ahir a Montjuïc, amb un ambient espectacular. El primer espanyol, com sempre, Alejandro Valverde, quart a 1:03. La valoració que en fa de tot plegat per Esports Cope, director de la volta, el nostre amic Rubén Peris.
El balanç que faig de la 17 de la volta que vam acabar ahir a Montjuïc és un balanç molt positiu. Com a organització estem molt satisfets de com va anar tot, tant de la part purament nostra directament com de la part esportiva. Crec que tots plegats hem tret una nota que podríem dir un notable molt alt i ens podem sentir satisfets i amb ganes de començar a treballar i a preparar l'edició 101.
L'edició 101 que començarà d'aquí a un any, encara falta molt, des de Sant Feliu de Guíxols.
Felicitats al Rubén Peris i a tota l'organització, que ha anat molt bé això. Quique, gràcies.
Bona tarda.
Tanquem amb futbol sala. Juan, final de la Copa d'Espanya amb contundent derrota del Barça davant Inter per 6-1. Pallissa.
Sí, sí, y poco prevista, ¿eh? Un Inter muy efectivo se llevó esa Copa de España ante un Barça que buscaba la tercera consecutiva. Los azulgrana que se adelantaron incluso en el marcador con un golazo de espaldas a la portería de Xinviña, pero el equipo de Torrejón remontó antes del descanso hasta ponerse 3-1 y sentenció la segunda parte con un parcial de 3-0 gracias a una efectividad de cara a la portería azulgrana espectacular. El técnico barcelonista Andreu Plaza reconoce la superioridad de Inter e insta a pasar página.
El que t'agradaria en aquests moments és desaparèixer, no? I anar-te'n al Caribe, a una platja, i hem d'assumir el que ha passat. L'únic que no hem de fer, ells no han de fer, ni ningú ha de fer de nosaltres, és mirar al costat a veure què ha passat, no? Crec que cadascú s'ha de mirar ell mateix. L'error ara, i el fàcil, és mirar el del costat, no? És que aquell no ha corregut, o m'ha enganxat 2 esquenes, o per culpa d'aquest, o per culpa de l'altre. I, bueno, i a vegades aquestes derrotes són un punt i seguit, o són un punt d'inflexió per dir que amb el que hem fet avui no en tenim prou.
El Barça aún puede aspirar al doblete jugando y ganando la Liga y la Champions.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Últim minut d'Esportscope. Víctor, alguna cosa d'última hora?
Sí, que es Eufemia Nou Fuentes, un dels principals esclatats després del programa de Jordi Aboler d'ahir, és Fermín Cacho, que estudia demandar-lo i assegura que està destrossat després que Fuentes l'acusés de dopar-se a Barcelona 92.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Marxem actualitzant enquestes. En clau Barça, què faríeu amb Dembélé? El 70% el renovaríeu, el 30% només el vendríeu. I en clau espanyol, us estem preguntant si mantindríeu a RDT a la banqueta en el partit de dijous contra el Fuenlabrada. Sí que el mantindríeu com a suplent, el 35%, el faríeu ja jugar de titular, la majoria, el 65%. Arribem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, a Esports COPE estem pendents de tot, cuideu-vos moltíssim, que vagi bé.